Bien, tenemos esta charla inicial para contextualizar nuestra práctica. Bueno, primero siempre me gusta decir que la práctica del Zen se inserta dentro del marco de la enseñanza del Buda Sakyamuni, que es el Buda histórico. O sea, el Zen es budismo, ¿vale? Eso es importante porque yo me pasé los dos primeros años de práctica sin saber que el Zen era budismo. Y cuando voy a empezar a practicar en el dojo Zen de Alicante, y bueno, que es donde estemos así, sí, pues Zen, tal, había leído muy poquito, y cuando llego aquí digo, ah, pues esto es otra cosa, no es lo que yo pensaba. Entonces el Zen es budismo. Es decir que el Zen no es una simple o solo una técnica de meditación, ¿no? Como una filosofía de vida, ¿no? Está insertado plenamente dentro de las enseñanzas del Buda Sakyamuni, del Buda histórico. Solo que, bueno, sabéis que el Buda, la tradición budista nació en India, pero de India ha ido pasando a diferentes países. Y, bueno, de India pasó a China, en China se llamó Chan, y Chan en japonés se dice Zen, o sea, la tradición Chan, la tradición del budismo chino, pasó a Japón a través de Dogen Zenji como Zen. Y ahora está llegando a nuestros días, de Japón a Requena, España. Esto es importante porque, claro, si sacamos la meditación del contexto espiritual en el que nace, se queda como algo como muy vacío de contexto. Y eso es lo que vamos a ver hoy, el contexto. Para comprender la práctica meditativa, no vamos a pasar mucho tiempo sentados en meditación, en qué contexto tiene sentido, para qué estamos ahí sentados, como estamos sentados para empollar un huevo, como si fuésemos una gallina, ¿qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque Zazen, entonces a la meditación sentada la llamamos Zazen, solo puede ser comprendido correctamente y practicado correctamente dentro de este marco conceptual, se podría llamar. Y este marco, que nosotros llamamos Buda Dharma, el camino del Buda, se basa en tres pilares, que son Sila, Samadhi y Prajna. Sila es, se podría decir, la vida cotidiana, cómo vivir adecuadamente en la vida cotidiana. Samadhi es la meditación, la absorción que generamos durante la meditación sentada. Y Prajna es la sabiduría. Es el fruto de esa práctica meditativa. Así Zazen, digamos que está en el centro, está en la base de todo. Es la que nos va a ayudar a generar Samadhi para llevar una vida cotidiana adecuada. Correcta. Y estos tres pilares del Buda Dharma, pues no son más que una visión resumida del noble octuple sendero. No sé si os suena, si habéis oído alguna vez hablar. Pero sea como sea, este noble octuple sendero es... Igual sí que habéis visto la imagen. La imagen de un timón con 8 radios. Eso es muy significativa del budismo. En muchas páginas web budistas aparece ese radio. Es el timón. Son los 8 radios con los que nos manejamos en nuestra vida los budistas. Y este noble octuple sendero no es más que el desarrollo de la cuarta noble verdad del Buda Dharma, del camino que el Buda compartió cuando alcanzó el despertar. Considero que es lo más importante a transmitir a los seres humanos, a transmitir su experiencia de despertar, era las 4 nobles verdades, que ahora veremos un poco de ellas. Es un poco para que os hagáis un esquema de lugar. Sea como sea, todas las enseñanzas que impartimos no son solo para entenderlas intelectualmente, que también, pero sobre todo son para ponerlas en práctica, porque si no, no tienen valor, no se queda como en algo muy... otra cosa más que he oído, que he entendido, pero si no las activamos, no las accionamos, que ahora está de moda llamar a accionar, ¿no? Si no las implementamos, la vivimos profundamente con nuestro cuerpo, pues se queda en otra cosa más que hemos oído y no adquieren su valor real. Entonces, lo bueno de un retiro, de este retiro, es que podemos ponerlo en práctica. Creamos las circunstancias ideales para practicar y para hacer real estas enseñanzas en nosotros. Así no se trata de tener una fe ciega en estas cuatro nobles verdades, sino que más bien tomarlas como una guía o una hipótesis de trabajo y ver si somos capaces de ver la realidad que nos rodea a través de estas enseñanzas, a ver cómo cambia nuestra percepción de la realidad. Si nos aporta más paz y felicidad, lo podemos considerar como algo valioso, ¿verdad? Si no, pues lo dejamos pasar y ya está. No se trata aquí de creer ciegamente en nada, sino de tomarlo como hipótesis de trabajo, implementarlo, y si es valioso, pues quedarnos con ello. Bien, pues vamos a ello. El concepto clave en las cuatro nobles verdades es una palabra en sánscrito. Ya, ahora, palabras en japonés y ahora también en pali, en sánscrito. Bueno, pero son porque muchas palabras no tienen una traducción exacta a nuestro idioma de hoy en día, ¿no? Y una de ellas es dukkha. Es una palabra pali que, bueno, no es que no guste hablar en pali, pero sí que como no tiene una traducción exacta, pues preferimos utilizar dukkha. Es así, un concepto al que no tenéis asociado a nada y podéis, os puede ayudar a comprender una cosa que no comprendéis de entrada. Porque, bueno, la traducción general es sufrimiento. Traducir dukkha por sufrimiento. Pero dukkha es un poquito más amplio que simple sufrimiento. Aunque lo podemos utilizar indistintamente. Pero, para evitar las limitaciones de la traducción, de vez en cuando me veréis que digo dukkha. Y la primera noble verdad del Buda, lo que el Buda cuando despertó, tuvo la experiencia de despertar y consideró importante compartir con el resto de seres humanos, por pura compasión, para transmitir esa visión que había tenido él, es que la realidad tal y como la percibimos los seres ordinarios, se puede decir, sin entrenar, sin un entrenamiento de la atención, sin una práctica de despertar, pues es simplemente dukkha, es sufrimiento. En nuestro estado ordinario de conciencia, la experiencia más habitual es la de sufrimiento. Y uno puede decir, jo, pues vaya con el Buda, ¿no? Qué pesimista, qué visión más pesimista, ¿no? Todo sufrimiento, qué visión más oscura, más deprimente, ¿no? Bueno, tomarlo como hipótesis de trabajo, como decía, no lo creáis tampoco. Nosotros decimos que es una visión realista. Es más bien una visión realista. Lo que pasa es que, bueno, generalmente nos hacemos ilusiones sobre la realidad. Y esta es una manera de percibir la realidad, pues, realista. Y vamos a ver por qué. Sea como sea, ¿cómo podemos detectar que en nuestra vida cotidiana, en nuestra realidad, hay dukkha? Bueno, cuando no tenemos un sentimiento de completa paz, de contentamiento, de sosiego, de sentirnos plenos, realizados en nuestro día a día, pues entonces ahí hay dukkha. Ahí hay dolor y sufrimiento. Y bueno, generalmente podemos decir, pensar que estamos solos en este asunto, pero no. Es algo que compartimos todos los seres humanos. No estáis solos. No estamos solos. Todos compartimos dukkha. Este sentimiento de carencia, de que algo nos falta. Si no se trata de que hayáis hecho algo mal o que... No. Es simplemente la condición normal de seres humanos no despiertos, que no han realizado el despertar. Como decía, esto sería pues como muy... si nos quedáramos en esta primera noble verdad, diríamos, jo, pues vaya... Pero no, el Buda también añadió tres nobles verdades más, ¿no? Y al final lo que hay que ver es que no se quedó en eso, sino que eso es la condición normal de seres humanos no despiertos, pero hay una posibilidad de liberarse de este dolor y sufrimiento de dukkha. Hay una manera de ser y estar en el mundo plena, libre de dolor y sufrimiento. Y no hace falta ser un super Buda o un super iluminado para acceder a ese estado, sino simplemente se trata de seguir unos pasos muy concretos, sencillos, fáciles de entender, pero poner en práctica ya igual es un poquito más complicado. Pero bueno, a través de la perseverancia podemos dar pasitos para llegar a ello. Así todos los seres humanos compartimos dos cosas. Una es dukkha y otra es el anhelo profundo de liberarnos de dukkha, de ser felices, de sentirnos plenos. En el fondo de nuestro corazón lo que deseamos es sentirnos bien, plenos, felices. Por eso venimos en Semana Santa a pasar unos días aquí en medio del campo. Si estuviésemos plenos y felices en nuestra vida cotidiana, qué necesidad, ¿no? De alguna manera eso es lo que buscamos cuando iniciamos un camino de despertar. Ese anhelo de paz y felicidad. Intuimos que este puede ser un buen camino para llegar a ello. El Buda Sakyamuni distinguió tres niveles de dukkha. Para ir clarificando, es importante clarificar que eso es de dukkha, ¿no? Ya hemos visto que es una insatisfacción, un sentimiento de carencia, que generalmente lo que hacemos es huir de él, ¿no? Cuando nos sentimos que estamos mal, pues o nos conectamos a Netflix o al fútbol o a... Bueno, cada uno tiene sus preferencias, ¿no? Pero huimos de ese sentimiento de carencia, lo intentamos camuflar. Aquí en el Zen lo que hacemos es un poquito diferente. Aprendemos a no huir de dukkha, sino más bien a entrar dentro de dukkha y clarificarlo. Porque huyendo, bueno, es como la actitud de la avestruz que mete la cabeza bajo tierra para huir de algo, ¿no? Y realmente es todo visible, ¿no? Aquí se trata de zambullirnos en dukkha para clarificarla lo máximo posible. Y por ello, bueno, vamos a ver cómo se puede manifestar dukkha generalmente. El primer nivel es la insatisfacción relacionada con situaciones de sufrimiento obvio, ordinario. Un dolor físico, si estamos enfermos, por ejemplo, un dolor emocional, si hemos tenido una ruptura de pareja o algún problema con la familia, por ejemplo, o en el trabajo. No obtener lo que deseamos, perder lo que amamos, separarnos de lo amado. Todas estas son situaciones que son fácil darnos cuenta de que son desagradables y causan sufrimiento. El Buda lo que se dio cuenta es que estas sensaciones físicas desagradables, incómodas, emocionales, incluso mentales, no causan sufrimiento de por sí, sino que lo agregamos nosotros el sufrimiento. De por sí, esas sensaciones desagradables son lo que son. Pero somos nosotros, con nuestra recreación mental, las que agregamos el condimento del sufrimiento. Cuando digo aquí, siempre leo un trozo del Sayata Sutra, que para mí es muy claro a este respecto, como el Buda lo expresa, ¿no? Y viene a decir, cuando una persona corriente experimenta una sensación dolorosa, se preocupa y llora, se angustia, se golpea el pecho, ¿no? En el lenguaje de los sutras. Y se dice que entonces experimenta dos clases de sensaciones, una corporal y otra mental. Y esta es la metáfora, es muy bonita, porque dice, es como si una persona fuese atravesada por una flecha y a continuación fuera atravesada por una segunda flecha que se dispara el mismo, ¿no? Esa recreación mental de la sensación inicial, que es lo que es, lo que agregamos después, esa segunda flecha es dukkha. Y dice, ¿y qué pasa con un discípulo noble y entrenado? ¿Qué ocurre? Una persona que ha empezado a despertar o que ha despertado. Dice, pues, cuando experimenta una sensación dolorosa, no se preocupa ni llora ni se lamenta, no se golpea el pecho ni solloza, no se angustia. De forma que lo que experimenta es una sensación corporal, pero no una mental. No añade nada a lo que ya es de por sí. Es como si alguien fuera atravesado por una flecha, pero no por una segunda después de la primera. Entonces, de lo que se trata es darnos cuenta de que esa segunda flecha no la despegamos nosotros mismos, es opcional. Podemos aprender entrenándonos a no dispararnos esa segunda flecha. Podemos aprender a relacionarnos con las sensaciones desagradables, obvias, de una manera más diestra. A través, por ejemplo, de la práctica de la ecuanimidad. Lo que surge de la práctica cuando nos sentamos de la meditación es una ecuanimidad que nos permite desarrollar una conciencia de espejo en el que todo lo que aparece se refleja. No intentamos ni aferrarnos ni rechazar, ¿no? Que son como las dos actitudes más impulsivas, ¿no? Que surgen de quedarnos enganchados a lo que nos parece agradable y rechazar lo que no queremos, ¿no? Siempre estamos en esos dos extremos. Y a veces estamos en la indiferencia, ni fu ni fa. Pero esa es otra historia. Esa son los tres venenos que recitamos en las comidas, que recitaréis en las comidas. Así que los seres despiertos también experimentan sensaciones desagradables. O sea, la primera flecha, pero la segunda han aprendido a surfear las olas de la realidad sin tragar mucha agua, como dice el maestro de Kusha. Y de eso se trata, de aprender a no dispararnos esa segunda flecha. Vale. Ese es como un nivel muy obvio de dukkha, de sufrimiento. ¿Vale? Pero luego hay, conforme uno va practicando, va entrando en niveles, va reconociendo, se puede acercar a niveles más profundos, ¿no? O más sutiles, o que pasan más desapercibidos. Como ese es la insatisfacción relacionada con el cambio. Porque, bueno, todo cambia continuamente. Y, pues, nos gustaría que la cosa se quedase como más estática, ¿no? No cambiase. Sobre todo cuando te vas haciendo mayor, ¿no? ¿Por qué todo cambia, no? Cuando vienes a un retiro después de muchos años y todo parece igual, pero al mismo tiempo todo ha cambiado, ¿no? Y uno tiene tendencia a quedarse como enganchado en la foto fija que tiene en su mente, pero la realidad es cambiante por definición. Así no hay nada malo en el cambio, sino lo malo es quedarnos como con esa foto fija y no fluir con la realidad cambiante a cada instante. Esto solo se convierte en un problema cuando no queremos que ocurra. Y un tercer nivel de dukkha es la insatisfacción relacionada con la condicionalidad. ¿Qué es esto de la condicionalidad? Pues es que realmente la realidad es poco fiable. Esto es para los que son, tienen una mente cuadriculada y planificadora, es terrorífico, ¿no? Porque diseñas un plan perfecto y la realidad depende de muchas condiciones que no dependen de nuestra planificación. Y todo está interconectado, ¿no? Esa interconexión es lo que dice este principio, ¿no? Y bueno, esta red compleja de condiciones no la podemos controlar de ninguna manera. Yo aquí siempre pongo, me gusta poner este ejemplo porque al principio me pasaba mucho, ¿no? Uno entra a meditar a la sala y tiene una meditación que juzga como, ¡buah! Ha llegado un estado de absorción brutal, ¿no? La persona que me siente va a ser mejor todavía, ¿no? Ya me voy a iluminar, ya la siguiente entro directo al nirvana. Y entonces la siguiente sentada entra directo al infierno. Justo por que las condiciones han cambiado y el deseo de querer una sentada como la anterior, en que te sentiste muy a gusto, es la condición para que entrar en el infierno directamente, de bruces. Entonces, atentos a las condiciones, a las que dependen de nosotros, pues cuando más despiertos, más las podemos armonizar, pero bueno, teniendo en cuenta que todas no dependen de nosotros. Entonces, bueno. Esto no es un problema, solo se convierte en fuente de dukkha si no somos capaces de respetar esta realidad, de que las cosas son como son y que todas las condiciones no dependen de nosotros. Porque, bueno, esta red de condiciones es tan compleja que nuestra mente no la puede abarcar y tendemos a simplificar la realidad. La complejidad, a ver las cosas como blanco y negro a veces, simplemente como dicotomías, y esto es causa de dolor y sufrimiento seguro. Y sobre todo, tendemos a ver las cosas como aisladas, como independientes. Y la realidad es una red de Indra, decimos en el budismo, una red completamente interconectados, estamos todos interconectados y todo está en esa red en el que simplemente se cambia una condición y afecta a toda la red. Pero como seres no entrenados, nos gustaría que las cosas fueran más confiables, duraderas y sobre todo fijas. Pero no es así. Sea como sea, el desajuste a cómo es la realidad, a cómo la percibimos los seres humanos no entrenados, ordinarios, llámalo X, se le llama ignorancia en el budismo. Y esta ignorancia no es una ignorancia de no haber estudiado, no haber leído suficiente o no haber oído enseñanzas, sino es ignorancia en el sentido de no relacionarse con la realidad conforme es la realidad, sino como nos imaginamos que es la realidad, por nuestros filtros, por nuestros condicionamientos. Y esto entronca directamente con la segunda noble verdad. La primera es hay dukkha y la segunda es tenemos que indagar en las causas de dukkha. ¿En qué causa ese dolor y sufrimiento para poder sanarlo, para poder trascenderlo, para poder ir más allá? Y por eso decimos que dukkha debe ser completamente entendida, pero no entendida intelectualmente, sino completamente experimentada. Es lo que comentaba antes de no meter la cabeza bajo tierra, sino abrirnos, tener una actitud de esto es dukkha y me abro a ello. Esa actitud es fundamental aprender desde el principio. Abrirnos a dukkha. Porque solo podemos comprender las causas de dukkha si podemos acercarnos a ella y verla desde dentro. Y para ello tenemos que estar de alguna manera preparados con esa actitud de abrirnos a experimentar dukkha. Y ello requiere coraje, valentía, porque no es fácil. Justo estamos condicionados para hacer lo contrario. Para en cuanto detectamos dolor y sufrimiento, la conciencia, nuestra conciencia, se escabulle de esa experiencia. No queremos acercarnos de ninguna de las maneras. Pero si queremos comprender sus causas, pues debemos sumergirnos e investigar. en ella, para darnos cuenta cómo somos nosotros mismos los que nos disparamos esa segunda flecha, cómo creamos dukkha y cómo, sobre todo, cómo la sostenemos. Es ahí cuando uno se da cuenta, se produce un gran despertar. Pero bueno, cada cosa a su debido tiempo. Así, el acercarnos íntimamente a las experiencias difíciles es un tema central, sobre todo en retiros de introducción. Por eso me gusta hablar de ello, porque, claro, uno puede tener en su mente el Zen, la filosofía, un tal, ¿no? Y luego te sientan en un dojo, que ahora hemos puesto todas las ventanas que no se ve nada detrás. Estamos ahí solo con nosotros mismos. Es que nos tenemos en este retiro. Antes podíamos mirar el paisaje por las ventanas, ahora ya no. Ni eso, solo podemos mirar para adentro. Sentado en una posición que no estamos acostumbrados, y aparecen dolores, aparece el bicho revolviéndose, diciendo que diantres hago yo aquí, pudiendo estar en la playa. O cada cual lo suyo, ¿no? Bueno, pues si aparece el bicho, si aparecen las experiencias difíciles, de lo que se trata es de darnos cuenta, de abrirnos a ello para investigar, a ver de dónde sale esto. Aquí tenemos la suerte que un retiro es como un laboratorio y están las circunstancias adecuadas para sumergirnos en esa investigación, en un espacio protegido y en el que estamos todos en lo mismo. Y cuidado, estamos al cuidado de los instructores y de gente que lleva mucho tiempo haciendo este trabajo y no se puede hablar. Como hemos dicho, pues en algún momento dado necesitáis hablar, pues lo podéis hacer con algún instructor, ¿vale? No con los compañeros de práctica, sino... Y hablar sobre cuestiones que os estén sucediendo con dificultades. Si es urgente, podéis tirar mano de algún instructor. Y luego tenemos una práctica que es la práctica de Dokusan, que es entrevista con los instructores o con el maestro, en el que podéis preguntar directamente y compartir y tener un feedback de cómo está yendo la experiencia. Eso será a partir de mañana. Durante el tiempo de SAM, de trabajo, podemos tener una entrevista y clarificar y ver cosas. Bien. Este investigar, comprender, acercarnos a esas experiencias difíciles es muy diferente a nuestra reacción habitual, que consiste en querer deshacernos del sufrimiento lo antes posible. Vale. En la tradición budista, la causa de dukkha son los tres venenos, que son lo que decía antes, el apego, el rechazo, la ignorancia, ¿no? En muchas escuelas budistas hacen hincapié en el deseo, ¿no? El deseo es como el malo de la película para los budistas, ¿no? Pero realmente en la base de estos tres venenos es la ignorancia, el no ver claramente la realidad tal cual es la que causa que nos queramos apegar a lo que nos parece agradable y rechacemos lo que consideramos desagradable. Así que esa ignorancia es la que hay que ir clarificando, identificar, ver cómo se produce en nosotros, en nuestra manera de relacionarnos con la realidad, verlo en nosotros mismos. Y si tiramos un poquito más del hilo, el origen de dukkha se encuentra en el yo autoimagen, en el yo y lo mío, decimos nosotros. En vernos como un yo diferenciado de la totalidad de la realidad. Esa visión, a partir de esa visión, de ese germen, digamos, lo relacionamos con la realidad de una manera ignorante. En el momento que no nos sentimos completamente integrados, insertados en la realidad, nos diferenciamos, decimos yo y la realidad, ese es el, digamos, la piedra angular en la que se sustenta dukkha, el dolor y el sufrimiento. Percibir la realidad desde el yo es una construcción mental ilusoria, carente de realidad y con la que nos identificamos. Pero de alguna manera necesitamos crear esa construcción para relacionarnos en un mundo de yoes. El problema es cuando no lo creemos y creemos que es real. O sea, tiene una funcionalidad, ser un yo es necesario, pues si fuéramos un yo, ¿cómo nos relacionáramos entre nosotros? El problema es cuando nos creemos o nos olvidamos de que ese yo es una construcción, de que es irreal. Y bueno, ese yo pues ya viene con el pack, con la mochila, ¿no? De la compulsión por el poder, la fama, el dinero. Es una manera de sustentarse, de mantenerse, de creerse que es real, de darle realidad a esa construcción a través del yo autoimagen, ¿no? Es una cosa así como muy... que al ser irreal, la manera de mantenerla es esa compulsión por el poder, por la fama, por... Y como es ese yo irreal, por definición, es carencia pura, como es irreal, esa carencia necesita llenarla con algo. Como no sabe con qué llenarla, pues es ahí donde aparece todo estos movimientos egóticos, se podría decir. ¿Y cómo salimos de este enredo? O sea, si el Buda se hubiese quedado en decir que hay dukkha y que el origen de dukkha es este yo autoimagen, esta ignorancia, esta manera de relacionarnos con la realidad, pues no. El Buda afirmó que hay un estado de plenitud, que es el estado que nos corresponde por derecho propio, ¿no? Se puede decir. En el budismo se le llama nirvana, que no es el cielo budista. También se puede llamar Sukha, nuestra auténtica naturaleza original. Hay muchas maneras de llamarlo. Al fin y al cabo es un estado de pleno gozo interno. Es cuando realizamos lo que realmente somos. El yo y tu imagen es irreal y lo natural es la carencia, pero cuando realizamos lo que realmente somos, entonces lo que aparece naturalmente es plenitud. Es esa alegría de ser lo que realmente somos. Y desde este punto de vista, el budismo cree firmemente en la bondad innata del ser humano. Eso que realmente somos es bondad innata. Y la tarea consiste en conectar con esta bondad innata, con lo que realmente somos y vivir a través de ello. O sea, es muy diferente a vivir desde la carencia a vivir desde esta bondad innata en nuestra vida cotidiana. O sea, si somos capaces de conectar con ello, lo suyo es llevarlo a la vida cotidiana. Y muchas veces me preguntan, ¿y cómo sé si estoy practicando bien, si mi práctica es adecuada, si es justa? Y yo, como soy de la época en la que había un anuncio en televisión que era el algodón no engaña, ¿no? Era Mr. Proper. Ya, pues la vida cotidiana no engaña. La vida cotidiana es la que te dice si estás llevando una vida práctica, porque si contactas con esa naturaleza original, con esa bondad innata, y naturalmente te surge en tus interrelaciones en la vida cotidiana, son muy diferentes a vivir de un estado de carencia, de un estado egocéntrico, se podría llamar. Y por otro lado, no, y a continuación, el Buda lo que expresó es cómo llegar a ese estado. O sea, analizó la realidad, señaló la causa de ese dolor y sufrimiento, certificó a través de su propia experiencia que hay un estado libre de dolor y sufrimiento, de despertar, de realización, y sobre todo nos dejó un camino, nos marcó un camino para llegar a ese estado, que es la cuarta noble verdad. El sendero que conduce a los estados de felicidad y de plenitud. Habló del noble octuple sendero, que es el timón que os hablaba al principio. Y así ya un poco cerramos el círculo. ¿Cómo nos manejamos? Pues con una visión correcta. Primero, si no vemos claramente, si no tenemos una visión clara del camino, un entendimiento correcto, decimos, una perspectiva armoniosa, se dice en la tradición, ¿cómo podemos llegar a ningún sitio? En el Buda Dharma se dice, en el kyudo, en el tiro con arco, ¿no?, se dice que un pequeño error a la hora de partir la flecha, si nos desviamos un poquito en el origen de la partida de la flecha, en el blanco son varios metros de diferencia. Entonces, tener una visión clara del camino es lo primero. El segundo es una orientación armoniosa. Tercero, una manera de hablar armoniosa. Cuarto, una acción en la vida cotidiana armoniosa. Quinto, llevar una vida correcta, armoniosa. El sexto es la práctica, una práctica adecuada. El séptimo es la atención, que sería como la práctica meditativa. Ahora, el instructor José Manuel Maceiras os enseñará en el dojo la manera de sentaros y de prestar atención adecuadamente. Y el octavo es equilibrio armonioso, es samadhi, es la absorción. Estas ocho prácticas, nosotros las resumimos en tres, en sila, samadhi y prajna. Sila es la vida cotidiana, como os dije al principio. Samadhi es la práctica de la meditación zazen. Es el producto de la meditación, es los estados de absorción, cuyo fruto es la sabiduría. O sea, cuando nos sentamos a meditar no lo hacemos como un saco de patatas, ni para empollar un huevo, como decía, sino es para indagar, para observar, para mirar hacia adentro, para establecer relaciones, para ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está generando dukkha, por qué se está generando, de dónde surge, cómo se manifiesta la ignorancia en nosotros. Y eso es lo que nos aporta es sabiduría. Es ver claramente qué es lo que está sucediendo. Y esa sabiduría luego la llevamos a nuestra vida cotidiana. Y en esa vida cotidiana, si la vivimos con sabiduría, va a ser más armoniosa. Y esa armonía en la vida cotidiana, en nuestras relaciones, nos va a permitir que cuando nos sentemos a meditar podamos profundizar más todavía en la absorción, generar más despertar, más luminosidad, ver más claramente, generar más sabiduría para que la vida cotidiana sea más armoniosa todavía. Y es un ciclo que se va retroalimentando y que nos va aportando cada vez más paz y felicidad, más conexión con lo que realmente somos. Esa es la práctica. Y ese es el sentido que nos pasemos mucho tiempo sentados en la sala de meditación, que comamos con oryokis prestando completa atención a lo que hacemos a cada instante, refinando la atención hasta a los mínimos detalles. Hoy tenemos una gran herramienta que es la atención, que lo que aprendemos es a dirigir el foco a lo que nos interesa. No se trata de convertirnos en superbudas, ni en tener un fogonazo de despertar, ni en tener experiencias así como muy llamativas. La práctica en los retiros es muy, muy natural. De lo que se trata más bien es de aprender a soltar neuras, de aprender a soltar las historias que nos están rondando continuamente y que vienen continuamente y se repiten. Aprender a dejarlas estar. Y eso lo hacemos de una manera muy simple. Nos sentamos, nos sentimos, nos conectamos con nosotros mismos, nos fundimos con nosotros, con la experiencia presente, que es la única auténtica, la que está a cada momento aquí y ahora. Y el resto lo dejamos pasar. lo dejamos que vaya cayendo. Y naturalmente. Y es de una manera muy, 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 muy natural, muy suave, muy respetuosa, que ese trabajo se va produciendo. Y claro, cuando más largos son los retiros, esto se produce de una manera más suave, gradual, natural. Este es un retiro, digamos, mediano. Pero está bien, para si sea vuestro primer retiro de introducción. Pero cuando más largo, este proceso se produce más profundamente, ¿no? Los retiros de verano, que son un poquito más largos, es más potente esto que os acabo de explicar. Así todo lo que vais a aprender durante el retiro va dirigido a desarrollar, a aumentar el nivel de atención. Pues la atención es la condición imprescindible para que se produzca la conciencia, para despertar la conciencia, para que haya una conciencia lúcida, para darnos cuenta de lo que está sucediendo, para permitir que todo se vuelva visible. Buda es un epíteto, es el epíteto de despierto. Y despertar es una clave, el darse cuenta, estar bien atento. Y por eso, pues, estar atento lo podemos hacer en cualquier momento del día, en cualquier lugar. Tomar este espacio, este retiro como un laboratorio. Y aunque estéis descansando, estéis en lo que estéis haciendo, conectaros con vuestro cuerpo y vuestra respiración. Esa es una muy buena práctica. Porque estamos respirando las 24 horas. Y si nos damos cuenta de que estamos respirando, estamos aquí ahora, estamos en el presente. No estamos enredados en los contenidos mentales. Porque meditar no es estar solo sentados en el dojo. Meditar es estar atento a todo lo que se hace a cada momento. Y la vida cotidiana y nuestra tradición, la tradición zen, es muy importante. No hay diferencia entre meditación sentada y vida cotidiana. Por eso veréis que en el Samo, mañana os explicará Manuel, cómo llevar eso a trabajar en la tierra o en la tarea que os toque. Todo se convierte en meditación. Todo. Y cuando todo lo hacemos en un estado de conciencia despierto, todo es mucho más vivo y más real. Hay una frase. ¿Cómo era esa frase? Bueno, no me acuerdo. Ya, si me acuerdo, lo contesto tarde. Más tarde tenemos otro teiso. Pero bueno, venía a decir, no sé, no recuerdo literalmente, pero venía a decir que la vida es realmente real cuando uno está atento y despierto. Si no, estamos en modo automático y todo sucede, pero uno dice, ¿qué he hecho durante el día? ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿He vivido realmente? O sea, por eso el tiempo y el espacio en un retiro es diferente al tiempo y espacio en nuestra vida cotidiana, porque aquí, como estamos enfocados, atentos durante mucho tiempo, el tiempo como que se ralentiza y aunque vayan a ser 4 o 5 días de retiro, cuando lleguemos al domingo, parece que hayáis estado un mes aquí practicando. La percepción del tiempo cambia.